Hemos estado estudiando ya por algunas semanas un tema, pues, como lo he comentado desde que comenzamos, que tiene que ver con la situación práctica en la vida de una persona que conoce a Dios o que nos vamos a enfrentar en nuestra vida, pues no sabemos en qué momento, pero son situaciones que van a llegar y que de una manera nosotros tenemos que saber cómo estar preparados para enfrentar todo este tipo de situaciones. El contexto de este estudio es la iglesia de Roma cristiana que estaba en ese lugar. Hablando del contexto histórico, la interpretación de la Biblia, pues una de las maneras para interpretar la Biblia es el contexto, se le llama histórico. Y este contexto en este tiempo, pues la iglesia era una iglesia perseguida, que sufría por la situación de que en ese imperio, en el romano, era una situación pues contraria a lo que ellos hacían. Y dentro de todo había mucha maldad, mucha maldad, que pues quizá muchas de esas cosas no les dejaban a ellos disfrutar o experimentar. La palabra es experimentar, no disfrutar, yo creo que es más acorde, experimentar a la vida en abundancia que Dios quiere traer. Y eso aterrizado a la vida de nosotros pasa lo mismo. Cuando uno camina en este mundo, pues hay muchas situaciones que quizá no nos dejan experimentar lo que nosotros en la Biblia le conocemos como la vida en abundancia. Si queremos traducirlo a la vida pues cotidiana, es pues tener una vida completamente en paz, o no sé si llamarle en felicidad, porque eso es relativo, porque quizá no siempre vamos a tener la felicidad al tope, pero poder decir que vamos a experimentar la paz. Y hablar de paz pues tiene que ver con diferentes cosas que la vida del ser humano necesita. Y la iglesia de Roma en ese tiempo era perseguida, tenía muchas aflicciones, muchas cosas que no le dejaban experimentar la plenitud de la vida abundante o de la paz que Dios quería darles. Y el apóstol Pablo, que era un hombre, un apóstol que pasó por muchas situaciones en su vida personal, él dentro de eso y dentro de la revelación que Dios le empezó a dar a él, él empezó a expresar a través del Espíritu Santo, como dice la Biblia, que nada de lo que fue escrito aquí fue inspiración de un hombre, sino todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Él empezó a escribir diversas situaciones o recomendaciones para que la iglesia en ese tiempo pudiera tener la experiencia de lo que realmente es tener a Dios en su vida. Cuando uno tiene a Dios en su vida, lo más importante es experimentarlo. Porque tener a Dios como una religión o como una costumbre puede volverse un poquito tedioso o quizá frustrante, porque es como tener el agua en tu casa y estarte muriendo de sed. Es como quizás tener cosas que tú dices, ¿por qué no las puedo disfrutar si ahí las tengo? ¿Por qué no puedo experimentar ese beneficio de tener un bien y no poderlo vivir en mi vida personal o familiar? Y eso es lo que puede suceder en estos tiempos, donde hay muchas situaciones que a las personas, a las familias, a los matrimonios, no les dejan experimentar mucho de lo que Dios quiere darles. A veces uno se frustra porque pues uno dice, yo tengo a Dios, pero en mi casa hay muchos problemas, hay muchas carencias, hay muchas necesidades, no está todo lo que realmente a veces uno en su mente quisiera que estuviera plasmado en una forma pues práctica o cotidiana, como lo hemos estado diciendo aquí regularmente. Entonces el apóstol Pablo les da muchas explicaciones o recomendaciones, y una de ellas es la que hemos estado estudiando, de Romanos 12:21. Después de que Pablo les dice cómo ellos debían de comportarse como iglesia, como personas, ellos cómo debían accionar. Primero les dice en el capítulo 12 de Romanos cómo ellos debían accionar. Pero después, en la mitad de ese mismo capítulo, ahora Pablo les da la otra cara de la moneda, cómo ellos debían reaccionar, y les empieza a explicar cómo ellos deben de reaccionar ante las adversidades. Y pues ya hemos leído varias partes de ellas, pero el último versículo les dice, no seas vencido de lo malo, es lo que dice Romanos 12:21, sino vence con el bien el mal. Y la verdad, pues es una palabra que intelectualmente no es difícil de entender. O sea, vence con el bien el mal. Ahora, ¿cómo traducir el bien y cómo traducir el mal? Porque en estos tiempos también hay una confusión. Quizá la gente no se da cuenta, pero la Biblia dice que en los tiempos que nosotros estamos viviendo, una de las características más palpables que va a estar reinando es que va a haber mucha confusión en cuanto al bien y el mal. La Biblia dice que la gente le va a decir a lo bueno malo y a lo malo le va a decir bueno. Y las personas tienen una confusión de qué es bueno y qué es malo. Para unas personas lo que es malo, para otras no lo es. Y cada quien tiene sus valores, cada quien tiene sus pensamientos. O como dice San Pueblo, cada cabeza es un mundo. Y cada persona dice o decide qué es bien y qué es mal. O sea, para acabar pronto y explicarlo, pues cada quien es su propia Biblia. En el mundo así es. En el mundo la gente decide qué es bueno y qué es malo. Yo recuerdo que una vez fui a la casa de un señor que me habló para pedirme ayuda para un hijo que estaba muy mal en drogas. Y yo recuerdo que llegué a su casa y era un caos en la casa. Y lo primero que me pasó al llegar a su casa es que antes de entrar, pues me dio un olor muy conocido para mí de antes, que era el olor a marihuana. Entonces yo cuando lo empecé a oler y miré a una de las personas, estaba una persona en el patio de la casa fumándoselo enfrente de mucha gente. Y yo pensé que esa era la persona por la que yo iba. Y le pregunté al señor, ¿él es su hijo el que se va a ir al centro? Me dijo, no, él nomás fuma marihuana, dijo. El que está allá adentro, ese es el que se tiene que llevar, me dijo, ese es el que se inyecta. Entonces yo le dije, pues los dos ocupan. No, me dijo, es que fumar marihuana no es malo. Inyectarse sí. Entonces yo desde hace mucho sé que la gente es su propia Biblia. La gente, hay cosas que dicen que no están mal. No, pues hay otros que dicen que aventarse unas caguamas no está mal. Porque no está mal, es más, dicen que es bueno para la salud. Y te dan hasta remedios, te dicen las interpretaciones. Y cada quien tiene su propia definición de bien o mal. Pero la Biblia nos enseña claramente lo que es bueno y lo que es malo. Pero quizá uno quiera confundirse o uno no quiera pues confrontarse con lo que realmente la Biblia dice. Entonces Pablo le dice a la iglesia, no sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Ahora el bien para nosotros en algo general, pues hemos dicho que es Jesucristo. Jesucristo representa para nosotros lo bueno. Y todo lo que emane de Jesucristo para nosotros es bueno. Todo lo que salga de la obra de Jesucristo, pues ya no tiene para nosotros el valor de ser algo bueno. Y podemos caer en una enseñanza interminable en esto. Pero yo estoy tomando como referencia para poder tener una dirección en el tema que estamos estudiando. Estamos viendo 7 personajes que están en la Biblia, que aquí los estamos viendo como personajes, pero yo he estado comentando que no solamente son personajes, sino son situaciones en las que uno va a enfrentar que para nosotros son malas. No necesariamente son, bueno, las cosas se vuelven personas o se materializan en personas. Y hay mucho de qué hablar cuando hablamos de lo malo, pero para tener como una base, estamos tocando 7 personajes que en el libro de Proverbios se encuentran. Ya tenemos 4 semanas estudiando esto. Ahorita vamos en el número 4 y en el 5, perdón, hoy nos toca el número 6. Vimos que el primer personaje que debemos de cuidarnos es el pecador. Este personaje es un personaje que pues nos lo vamos a encontrar en todo momento y en todo lugar. Como personaje, pues no debemos de andar buscando a la persona como un pecador, porque yo les pregunto aquí, ¿ustedes se encontraron el día de hoy con un pecador? Pues con uno mismo, ¿no? No ocupas ni buscarlo. Una vez alguien me dijo, mírate al espejo y ahí lo vas a encontrar. Porque la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque uno es bueno para señalar, pero cada que tú señalas, acuérdate que 3 dedos te señalan a ti. Así que nosotros debemos de saber que el personaje del pecador representa para nosotros una tentación en la cual nos vamos a ver quizás en la vida cotidiana vamos a tener muchas tentaciones para poderlo aterrizar en la práctica. ¿Qué significa enfrentar al pecador? Pues significa enfrentar la tentación. ¿Cuántos de nosotros vamos a pasar por tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones vamos a pasar? Y el problema es que muchas veces no estamos listos para vencer la tentación. No sabemos cómo enfrentarla. A veces la tentación, pues como dice la palabra, pues tienta y seduce y se nos presenta como algo inofensivo o como algo que no va a ser tan dañino para nosotros. Y el mundo entero cae en tentación. Y aún los cristianos caemos en tentación porque no practicamos la obediencia a Dios. Obedecer, pues también es muy fácil de entender lo que es obediencia. Una vez me dijo una persona, ¿para ti qué es obediencia? Bueno, te lo puedo explicar con algo que para toda la gente es cotidiano, los 10 mandamientos. Una vez una persona que se casó y pues antes de casarse se tenía que confesar con el cura y cuando se confesó, él fue muy general y dijo, padre, para acabar pronto, todos menos no matarás, le dijo. Esos son mis pecados. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con ese, ¿no? Todos menos no matarás, porque hemos mentido, hemos hablado de los demás, hemos dicho un falso testimonio y no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre y muchas cosas que se nos han salido de control. Y yo no sé cuántos de nosotros nos vamos a enfrentar con ello, pero la Biblia dice vence con el bien el mal. El segundo personaje que vimos es el perezoso. Y ese personaje es un personaje que igual llega en las situaciones no de la vida de trabajo secular, sino de buscar hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a nuestras vidas. El poder nosotros cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas personales. Realmente eso a veces a la gente le cuesta mucho y le da, vaya, un espíritu de pereza hacer la voluntad de Dios. A veces uno, y lo digo así con todas sus palabras, y eso es muy claro. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿cuántos de ustedes han ido a Disneylandia, hermanos? ¿A qué hora se tienen que levantar para ir a Disneylandia cuando vamos así con la escuela? Yo ya he ido como 3 veces, una vez 3 de la mañana. Pero si te dicen que vas a ir a la iglesia a las 3 de la mañana, ¿qué vas a hacer? Tan locos. Pues que dejen dormir. Uno para las cosas que a veces uno cree que son buenas es muy esforzado. Yo a los papás les he dicho mucho, miren, a veces nosotros nuestros valores es uno a los hijos los mete a deporte, a estudiar una carrera de guitarra o de música, los mete uno al inglés, los mete uno a la escuela y uno los hace que se levanten y que se esfuercen, pero cuando se trata de que lean la Biblia, pues, o que hagan cosas para Dios, como que a nosotros nos cuesta enseñarles que también para eso deben de ser diligentes y deben de ser más ordenados en esa situación. Y yo creo que cuando a Jesús lo fueron a buscar al templo sus padres, los padres se enojaron porque tenía tres días perdido y le dijeron, ¿dónde has estado? Y él les dijo, ¿por qué me buscáis? En la casa de mi padre me es necesario, en los negocios de mi padre me es necesario estar. La gente usa la diligencia para lo que no es eterno o lo que no permanece. La diligencia verdadera debe de ser usada para poder hacer la voluntad de Dios. Pablo lo dijo en unas palabras más prácticas. Pablo dijo, así como para el pecado usabas tus miembros, ahora para servir a la justicia presenta tus miembros a Dios. Creo que esa explicación es la más sencilla, ¿no? Si antes lo hacíamos para algo que no era de conveniencia, ahora úsalo para algo que es realmente de conveniencia. Y en la Biblia te lo dice vez tras vez, no os hagáis tesoros en la tierra, no trabajad por la comida que a vida eterna permanece. La pereza no significa el que trabajes o no trabajes en esta vida. Tú puedes, yo lo decía aquí, puedes ser el hombre más trabajador aquí, pero ante los ojos de Dios puede ser el hombre más perezoso, hermanos, ante lo que Dios le llama pereza. Quizá uno se pueda cubrir y uno dice, es que yo trabajo mucho. Yo me levanto desde la mañana y hasta la noche trabajo mucho. Y quizá cubras una parte de la humanidad, de lo, tu sustento, del sustento a tu familia, que es una parte importante. Pero acuérdate que siempre tienes una encomienda que va más allá de lo que es la comida y la bebida. Porque la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo. Es por eso que cuando empezamos a entrar al punto de la vida cristiana, pues muchas personas se desaniman. Porque quizás los valores cambian y las cosas ya no son de la misma manera. Y tener el ánimo para hacer la voluntad de Dios, pues no es fácil. Después vimos al tercer personaje y dijimos que ese personaje se llamaba el necio. ¿Ustedes han conocido a un necio en sus vidas? ¿Cómo son los necios? ¿Chaparritos o altos? ¿Cómo son? ¿Se han encontrado uno necio, un chaparrito necio? Hay muchos chaparritos picudos y necios, ¿eh? Y hay muchas personas altas que también son bien necias. Y el necio es el que se deja llevar por los impulsos. Esa es la práctica mala. Cuando una persona se deja llevar por los impulsos, esa persona va a caer en la necedad. Y la necedad va a empezar a apoderarse, porque los impulsos son traicioneros, hermanos. Uno muchas veces se deja llevar por el impulso, por la circunstancia, y no sabe manejar las cosas que está viviendo. Y lo que hace uno son actos de necedad, porque los impulsos nos llevan a nosotros a meternos en muchos problemas. A veces las emociones son traicioneras, las contiendas son traicioneras. Uno a veces dice cosas que no debe de decir. Uno toma decisiones que no debería de tomar en momentos en los cuales uno está pasando por situaciones difíciles. Por eso necesitamos la sabiduría de parte de Dios para poder vencer lo que es la necedad. Luego vimos el sabio en su propia opinión, que dijimos que era un primo hermano del necio. Va pegado. El sabio en su propia opinión se alimenta del orgullo. Y con el sabio en su propia opinión tienes que saber no desesperarte, porque es una persona cerrada completamente a su mundo y a su filosofía de vida. Te vas a encontrar con mucha gente. Yo les he comentado de uno, muchas veces lo he repetido aquí, de un hombre que una vez yo me encontré en un autobús yendo a San Luis, que me dijo con una actitud pues muy orgullosa: yo no creo en el infierno, me dijo. Y me lo dijo en un tono de burla, queriéndome humillar, pero yo tuve una respuesta para él. Yo le dije: yo le doy gracias a Dios que yo no dependo de lo que usted crea. Y hasta lo borracho se le bajó poquito. Porque si yo dependiera de lo que usted crea, entonces usted es Dios. Entonces usted es más grande que Dios. Imagínese qué clase de Dios fuera si yo dependiera de si usted cree o no cree. Ahora, porque usted no cree, ya no existe. O sea, usted es el que va a determinar la vida de todo el mundo, porque usted no cree en Dios. Bonita cosa. ¿Y saben qué hizo? Se quedó callado. Los sabios en su propia opinión, la Biblia dice que les tienes que responder, pero con una palabra correcta, sin enojarte. Pero imagínate que una persona te diga que no cree en Dios y ya por eso no tienes que creer tú en Dios. Porque él no cree. Porque él dice que es ateo y porque él cree que él viene de la explosión del Big Bang y que por dos piedras él nació y todo nació. Entonces yo tengo que creer lo que tú crees, le dije a una persona. Entonces él me dijo: yo tengo que creer lo que tú crees. No, pero yo creo lo que yo creo y estoy convencido. Si tú no quieres creer, estás en tu derecho. Porque la Biblia dice que la salvación es personal. Nadie va a creer por ti. Yo no puedo creer por ti. Yo no puedo creer ni por mis hijos. Cada quien tiene que abrir su corazón a Dios. Por eso la relación es personal, no es por montón. Cada quien debe de hablarse a sí mismo y preguntarse si cree en Dios. Si realmente estás convencido o tienes una pequeña fe como la semilla de mostaza para poder acercarte a Dios. Porque realmente tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas acercarte a Dios. Y eso es algo importante para la gente. La semana pasada vimos el siguiente personaje y era uno muy conocido. Se llamaba el personaje el chismoso. ¿Cuántos chismosos existen en México? De los 110 millones que hay en México. Yo creo que como unos 5, ¿no? Los demás ya no. El chisme dijimos que era algo cotidiano, que se menciona en todas partes y en todas las ocasiones nos podemos enfrentar a él. Y uno tiene que saber ser prudente, porque dijimos que el chisme tenía dos caras. Era muy suave o aparentemente muy inofensivo. Esa es la cara que presenta, la primera cara. Pero la segunda cara no se presenta tal y cual es. El chisme es muy destructivo, hermanos. Es muy dañino. Dijimos que el chisme tiene tres características o tres resultados: contiendas o problemas. ¿Quieres evitar problemas? Aléjate del chisme. La segunda, el chisme separa a las personas, hasta los mejores amigos los separa. Los hace que si eran amigos se vuelven enemigos. Pero el tercer resultado del chisme, dijimos, era aún destruir las vidas de las personas. Y a veces uno cree que es algo inofensivo, pero es algo que viene a destruir, a separar y a meter problemas. ¿Cómo podemos enfrentar el chisme? Con mucha prudencia. ¿Cuál es la cara que presenta el chisme? El juzgar. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando nos ponemos a platicar de otras personas. A veces uno dice, no vamos a hablar mal de esa persona, solamente vamos a evaluarlo. Entonces ya empezamos a evaluar al vecino, a evaluar al compañero de trabajo y pues yo creo que esta persona estaría mejor y esa es la cara bonita. Por eso la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que juzgas vas a ser juzgado. Y más claro cuando el Señor dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano si tienes una viga en tu propio ojo? Entonces es mejor no juzgar. Ahora, el juicio está determinado para una persona que tiene prudencia, que sabe controlar sus sentimientos y sus emociones y que sabe hacer un juicio con justo juicio. Debemos de saber hacer un juicio justo, sin acepción de personas, sin sentimientos encontrados, porque a veces uno, mira, la Biblia, cuando Pablo le habló a Timoteo, Timoteo iba a ser un pastor en una iglesia. Y Timoteo, pues era un joven de carne y hueso como lo somos tú y yo. Entonces Pablo le dio una forma sabia para cuando él se enfrentara con las personas, cómo juzgarlas. Y créeme, esta nunca te va a fallar. Te la voy a decir, nunca te va a fallar si la aplicas. Está bien difícil, pero la tienes que aplicar. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que a las personas, a las jóvenes o a los jóvenes, tenía que verlos como sus hermanos. Yo te aseguro que tú no juzgas igual a un hermano tuyo que a una persona que no es tu hermano. A tu hermano le aplicas misericordia. Y al que no conoces, le aplicas ¿la qué? La guillotina. Porque pues no sientes nada. No sientes nada por él y le puedes aplicar la más justicia, más fuerte, pero no sea un hermano, porque hasta lo escondemos para que no se lo lleve la policía. Hasta decimos que no está. Hasta le tapamos la situación para que no le pase nada. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuando vayas a juzgar a una persona, míralo como si fuera tu familia, como si fuera alguien tuyo. Y eso no es, eso te va a ayudar mucho a saber cómo actuar. A veces a mí me han llegado personas a pedir un consejo, jóvenes o grandes o lo que sea. Y yo siempre me pregunto, ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a esta joven que es como si fuera mi hermana? Que llegue y me diga, fíjese que esta persona me hace esto y lo otro. Imagínate que llegue tu hermana y te diga que la maltratan. ¿Qué es lo que le dirías? O imagínate que te dijera a esta persona que le están haciendo tal cosa y que fuera tu hermano. ¿Cómo tú responderías? A veces no sabemos porque no nos involucramos en la situación. Pero Pablo le da a Timoteo las formas de cómo cuidar su corazón para saber juzgar correctamente. Y le dice eso porque lo que está haciendo es que el juicio primeramente tiene que llevar amor. No tiene que llevar castigo. Lo primero que debe de llevar es amor. Por eso Jesús, Pablo le dijo a los Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Antes de pensar cómo lo vas a castigar, piensa cómo lo vas a ayudar. Y ese es un juicio correcto. No es que le estés tapando nada a nadie, sino que digas cómo lo ayudo a esta persona. No cómo le quito y le mocho la cabeza, sino cómo lo ayudo. Y eso es algo muy distinto, porque es como tú que sepas que tu hijo hizo algo malo, ¿a poco vas a pensar en matarlo? Tú siempre como mamá o papá vas a decir, ¿cómo le ayudo a mi hijo? Todos en la escuela lo quieren correr, todos los vecinos no lo quieren en el barrio, y tú empiezas a decir, ¿pero qué les hizo? Una vez una mamá me dijo, es que no les ha hecho nada, y fui y me di una vuelta por la colonia y me dijo, no hay casa que no haya robado. Y la mamá decía que no había hecho nada, porque la mamá lo estaba sintiendo ¿con qué? Con amor. Dijo, es que me lo quieren matar. Y la gente cuando no tiene amor, sí quiere matar a la gente. Quiere juzgar, pero con castigo. Así que grábate siempre eso, hermanos. Míralo como si fuera tu propia familia. Y entonces sí haz un juicio. Sí, está mal, ayúdalo. Eso es juzgar. De esa manera lo vamos a ayudar. Nunca digas, pues lo vamos a destruir. Hoy vamos a ver el siguiente personaje, que también es uno muy conocido. Se llama el personaje el iracundo o el enojón, no sé cómo le quieras poner. Vamos a Proverbios 22, del 24 al 25. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. ¿Cuántos enojones hay, hermanos? Casi no hay enojones en la vida, ¿verdad? El enojón. Proverbios 22, del 24 al 25. No seas vencido de lo malo, que no te vence el enojo, la ira. Proverbios 22, del 24 al 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos. Dijo alguien, pues ¿con quién nos vamos a juntar, va? No sea que aprendas sus maneras y tomes, ¿qué dice? Lazo para tu alma. El explicar o el exponer que el iracundo puede traer un lazo, lo que podemos establecer es que la ira, y esto es lo que quiero dejar claro, hermanos. Miren, la psicología habla de que el ser humano tiene hay cuatro temperamentos en el ser humano, o en la humanidad más bien. Y aunque no lo creamos o no lo entendamos o no lo ignoremos, la psicología, pues parte de nuestra humanidad, estamos hechos de alma, y en esa situación de nuestra alma y carne, pues está un temperamento que ya está establecido. Y con una situación a lo mejor mal entendida, mucha gente cree que solamente el colérico puede ser iracundo, porque una debilidad del colérico es ser enojón o explosivo, más bien. Explosivo, es ser explosivo, pero dentro del contexto bíblico, nada tiene que ver el temperamento, hermanos. Porque el temperamento puede ser una situación que se va a manejar de acuerdo a como uno lo quiera expresar o vivir. Pero realmente, la Biblia dice que la ira viene directamente de la carne. Y la carne la tiene el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. O sea, la Biblia dice que las obras de la carne manifiestas son. Y una de las características de la carne dice son iras, contiendas y disensiones. O sea, cualquier ser humano está expuesto a caer en esta situación de ser iracundo o de ser enojón. Y que esto se venga a convertir en un hábito de vida, que venga a ser algo que lo atrape y que no pueda salir de ello. Ahora, las personas que estudian sobre el comportamiento de las personas dicen que hay dos tipos de iras, la ira expresiva y la ira interna, que no se expresa, que dicen que los psicólogos o la gente dice que esa es la mala, porque es como un volcán que está en erupción y que cuando explota, pues es la que mata, es la que hace cosas sin pensar en ese momento, porque la ira la trae, ahora sí que la trae amontonada o la trae ahí como bien guardada. Yo no sé cuántos de nosotros, si nos examináramos por dentro, traemos ira guardada y la traemos aquí bien. Ahora sí que como la persona dice, ya me tiene el buche lleno de, y otra más, lo mato, otra más, lo corro, otra más, y ya no vas a ver quién soy yo. Eso se llama una ira acumulada. Eso se llama algo que está ahí guardado y que puede provocar mucho daño, igual que el otro tipo de ira. Entonces la Biblia dice que la ira crea lazo, puede crear un lazo para el alma de la persona. Ahora, otra de las cosas que hay que clarificar aquí, bueno, no quiero leer este versículo para que no se asusten las mujeres, pero dice que mejor es morar en tierra desierta que con una mujer iracunda. Entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos puras esposas que no son enojonas, porque dice la Biblia que morar con una mujer enojona, mejor vete al desierto, dijo allá, así dice la Biblia, que estar en un palacio con una mujer iracunda no vas a vivir a gusto. Si tienes una mujer que no es enojona, di gracias, Señor, porque me ayudaste. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cuántas mujeres tienen a un esposo iracundo? Enojón, que no mide, y eso trae mucha destrucción. Pobres mujeres, aquí les cayó esa, pues. Pero Dios nos va a ayudar a que podamos saber caminar en esto. Quiero dejar claro, hermanos, ¿qué es ira? Porque aquí hay una confusión. Cuando se habla de la ira, la gente lo relaciona con el enojo en las personas o con algo que humanamente nunca nos vamos a poder desligar. Es por eso que a un cristiano cuando lo ven enojado dicen que está en pecado. Y dicen, es que tú no te puedes enojar porque Cristo nunca estaba enojado, dice. Y se equivocan porque Cristo sí se enojó. Y es que el enojo es malo, dicen. Bueno, necesitas ver a qué se refiere la ira. La palabra ira en la Biblia significa emoción desbordada o algo fuera de control. Y es lo que dice Gálatas 5:20. Vamos a leer Gálatas 5:20. Esto es lo que hace la ira, que no es la, que es la que viene a traer un daño en la vida de las personas. No solamente en su situación personal, aún hasta física, hermanos. La ira enferma. La ira descontrola completamente a una persona, aún en su salud. Las personas enojonas viven menos. Gálatas 5:20 dice, bueno, vamos a leer desde el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nada tiene que ver con un temperamento, ¿no? Porque tú puedes ser flemático o sanguíneo, que para la psicología eres el temperamento más tranquilo que puede haber. Pueden decir, no, cásate con un flemático porque esos casi no se enojan. Si supieran que también los flemáticos se enojan y que también los melancólicos se enojan. ¿Quién no se ha enojado un día en su vida? ahora sí que nadie puede decir que eso le ha pasado. Por eso la ira es una pasión desbordada, es algo que está fuera de control porque es la carne. La carne no se puede controlar en uno mismo porque es algo que como dice uno, pues no puedo dejar que mi humanidad deje de existir. Para que te dejes de enojar, te tienes que morir. Por eso cuando a una persona se muere y era enojón, dicen, mira, y era bien enojón. Hay gente que se ha morido de corajes, de enojos. Y ahí se puede decir, ahí llegó y ahí se le acabó lo enojón. En el ataúd. Pero yo no quisiera llegar a ese punto de decir que hasta que me muera se va a quitar. El enojo o la ira, en este caso, trae consecuencias muy graves, hermano. Y vamos a leer Proverbios 26, 17, porque aquí este versículo explica poco, pero vamos a ver algunas, pero para ponerlo como introducción, nada más para que veas hasta dónde puede llegar la ira. Y vamos a ver algunos contrastes de la ira, de cómo provoca problemas, pero vamos a ver el contraste de cómo podemos evitar el problema. Proverbios 26, 17. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro, ¿por qué dice? O sea, hay gente que se ha enojado y que ni siquiera lo están haciendo enojar a él, pero como ve que a otro le hacen algo, o el otro anda enojado, pues se deja llevar por esa ira. Y la Biblia dice que una persona que se deja llevar por la ira en pleito ajeno es como el que toma a un perro por las orejas. Los perros, mientras tú los acaricies en la cabeza, te van a mover la colita, hermano. Pero si a un perro tú le agarras las orejas, vas a provocar un instinto que te puede desconocer aún si tú eres su dueño y te puede quizás tirar hasta una mordida. Y eso es lo que hace el enojo, hermanos. Una persona que cae en la ira, quizá tú siempre lo has conocido muy tranquilo. La has conocido muy tranquila. Pero cuando cae en la ira una persona, mírale hasta su rostro. Y vas a decir, se transformó. Y mira cómo habla o cómo actúa una persona enojada. Pierden su compostura. Pierden ahora sí que su balance. Y ahí es cuando vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira? Ojalá que nomás fuera el cambio de semblante y que ahí se acabara todo. Porque eso se arregla en un ratito, pues ya te calmas y tu semblante cambia. Pero la ira, lo primero que provoca, según la Biblia, es que uno se sale de la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse, porque la ira del hombre, ¿qué dice que se hace? No obra la justicia de Dios. Cuando una persona se desborda en esta situación, o estás en una situación donde hay ira, acuérdate que eso va a traer un contexto de salirse de la voluntad de Dios. Alguien una vez dijo, es que la gente está muy enojada. Pues ten cuidado con la gente que está enojada, y si tú te pegas y te le acercas a ellos, no vaya a ser que tomes lazo para tu alma y aprendas sus maneras. Es por eso que tienes que tener cuidado y enfrentar las cosas correctamente. Porque si te dejas llevar por el pleito ajeno, acuérdate que es como la persona que toma al perro por las orejas. Y la ira desbordada nos hace a nosotros no solamente cambiar nuestro semblante, sino nos hace que nos equivoquemos, y deja tú en una decisión cotidiana en cuanto a nuestra relación con Dios. Dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo grave en esto. Porque el peligro no es hasta el final del problema. El peligro comienza cuando te sales de la voluntad de Dios. Y no siempre saliendo te vas a tener un problema, porque aparentemente no pasa nada en ese momento. Pero ya empezaste a desviarte de lo que realmente es la voluntad de Dios. En cuanto a arreglar un problema familiar, en cuanto a arreglar una situación con una persona, en cualquier situación que vas a enfrentar, si la ira toma control, ya comenzaste a salirte de la voluntad de Dios. Es por eso que debemos de ser en esta situación el remedio o la respuesta es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es una palabra o una frase que yo usé para nada más decir, es que te acerques a Dios. Porque humanamente no hay, todavía no existe una pastilla que quite lo enojado a la gente. No hay. Hay pastillas para que te duermas, hay pastillas para el dolor de estómago, hay pastillas para el dolor de rodillas, pero todavía no hay. Y si la hay, son de esos productos milagros que echan mentiras, que te digan, tómese una cada 6 horas para que nunca le llegue el enojo. Yo te aseguro que te la vas a tomar cada 3, que no vas a llegar a las 6. Vas a tener que estarle, porque la gente hasta se enoja por la novela, cuando está viendo la novela está enojada, porque el de la novela no hace lo que él quiere o ella quiere, y ya están enojados. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y lo que dice aquí es que lo que debes de buscar y fomentar aquí es tu vida interior, y esa es la vida en el espíritu, no la vida exterior, porque ser fuerte exteriormente de nada sirve si no sabes dominarte en la ira, si no sabes controlar esa situación o si no sabes enfrentar la ira de los demás. Por eso dice Pablo a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, y dice con 2 características, sin iras ni contiendas. Es por eso que cuando el Señor nos dice cómo nos debemos acercar a Él, es muy claro que Él incluya dentro de sus situaciones la ira. La ira en la tradición de la religión es uno de los 7 pecados capitales, hermanos. La gula es otro pecado capital. El orgullo, la soberbia, le dicen que es un pecado capital, pero un pecado capital o un pecado de muerte según la tradición de la religión es la ira. Es más, dice la fábula, que yo le llamo fábula porque no es algo que tenga un sustento. Dicen que en el infierno va a haber niveles de lumbre donde va a estar más fuerte la lumbre. Y dicen que donde va a estar más fuerte es donde van a estar los enojones. Imagínate nada más. O sea, que ahí van a estar, según cuenta la fábula, ¿sí? Que ahí van a estar los enojones y que ahí el fuego se les va a poner, pero más fuerte. Pues pobre de los enojones que no aceptaron a Cristo, hermanos. Pero los que aceptaron a Cristo no van a estar ahí. Pero la ira trae una separación en cuanto a nuestra relación con Dios. Hay un canto cristiano que es muy viejito y que se usa mucho en los lugares, en los centros de rehabilitación o en lugares donde la gente vive cotidianamente, viven juntos. Ese canto es un corito que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, dice, si no te has reconciliado. Entonces, ese canto lo cantan siempre en la noche cuando ya se van a dormir todos, porque la gente lo empieza a oír y pues tienen que irse a pedir perdón. Porque el canto dice que no puedes tú orar si no te has arreglado con tu hermano. O sea, no puedes estar enojado con tu hermano. No puedes vivir enojado porque Dios no te escucha, dice el canto. Eso dice el canto, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Entonces, lo que hace la ira es que te separa de Dios. Y ahí ya comienza el problema, ¿eh? El problema no es que te corran del trabajo. El problema no es de que te saquen de la casa. El problema es que te empieces a separar de Dios. Ese es el verdadero problema en la gente. No lo ve así la gente. La gente cree que un problema es cuando lo corren, que no tiene trabajo, que está enferma, que... No, no, el problema de a de veras es cuando tú te empiezas a separar de Dios. Que tú empiezas a querer hacer las cosas por ti mismo y crees que tú vas a poder. Ahí está el problema. La segunda consecuencia es que el enojo hace que hagamos locuras, y le puse así locuras entre comillas, porque puse malas decisiones o malas palabras. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. La ira lleva a que una persona, literalmente dice la Biblia, cometa locuras. Ahora, ¿qué es una locura? Pues traducida a las cosas que vivimos día con día, son decisiones, son palabras, son acciones que uno las puede llevar a cabo no con una cordura correcta. Y uno quizá en el enojo, pues tome la decisión de hacer algo que no lo hubiera hecho si estuviera uno tranquilo. Porque si tú vas a tomar una decisión, piensa si lo vas a hacer de la misma manera, tranquilo o enojado. Los niños son muy inteligentes. Una vez un niño hizo una travesura y el papá pues se enojó mucho por la travesura. Y él miró al papá cuando el papá se enojó, porque los niños conocen a los papás. Y el papá agarró el cinto para castigarlo. Y el niño muy inteligente le dijo al papá: no me puedes pegar enojado. Tienes que esperarte que se te baje el enojo. Entonces el papá se quedó así con el cinto. Y entonces el papá dijo: pero si se me quita el enojo, ya no te voy a pegar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué creen que es lo más sabio ahí? ¿Pegarle enojado o que se le baje el enojo? ¿O tú le pegas a tus hijos enojado igual o sin quitarte el enojo? ¿Los castigas igual? Claro que no. Y enojado uno puede hacer una locura. Y uno puede decir algo que no es correcto. Y lo mismo sucede en las situaciones con las que vivimos. Por eso cuando tú estás en un ambiente de enojo, cuida mucho las decisiones que vas a tomar. Y las palabras que vas a hablar. Y las cosas que vas a decidir. Porque una vida de enojo te puede llevar a una vida de destrucción. Por eso la segunda cosa para vencerlo es despojarnos de esas costumbres. Efesios 4:31, Pablo le dice a la iglesia: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Y cuando tú lees Efesios 4:31, pues Pablo dice que nos quitemos todo enojo, como si fuera a quitarte la chamarra ahorita llegando a tu casa. Como si fuera así de fácil, ¿no? O sea, quitarte el enojo es: ah, me voy a quitar la chamarra y ahí la dejo y ya se me quita el enojo. No, la vida que Pablo está diciendo es que día con día nos tenemos que ir despojando de la vieja naturaleza que tenemos. La vieja naturaleza está dominada por el enojo y la ira, porque es la carne. Y uno tiene que irse despojando de esa vida, porque esa nos puede llevar a cometer locuras, a hacer cosas que no son correctas, a decir cosas que no se deben de decir, a podernos a enfrentar quizá en una palabra mal dicha, podemos nosotros enlazarnos, porque enojados podemos decir, pues, como dijo una persona, pues ya se lo dije y no pensé, así que ahora asumo las consecuencias. Ya ni modo. Ya lo que dije, dije, y ya no voy a retractarme. Porque aparte de la ira, luego viene el orgullo, pues. Viene a un ladito. Y la gente dice: pues ya dije que me iba. Es como una persona enojada que dice: ya me voy. Y ya cuando está haciendo la maleta y sale que está haciendo mucho frío. Y está esperando que le diga: no te vayas. Aquí quédate. Y que no le digan nada. Y que ya me voy. Pues órale. Pues que te vaya bien. Y que no vas a decir que no, no, pues vámonos. Y a veces la gente no mide sus palabras o sus decisiones porque el enojo les hace cometer locuras. La tercera consecuencia del enojo, y eso es grave, es que uno le da lugar al diablo. Vamos a Efesios 4:26-27. Pablo le dice a las personas, literalmente a los matrimonios, aquí se aplica mucho para los matrimonios, pero habla para todas las relaciones, no solamente para los casados. Pablo dice: airaos, pero no pequéis, Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ni deis lugar. Ahora, aquí lo que dice Pablo es que lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es que una persona cristiana y cualquier ser humano se puede enojar. Airaos. Esa es una palabra que Pablo dice que para todas las personas hay un límite. Y el límite dice, pero no. Es como alguien que dice, ¿qué piensas tú cuando estás enojado con tu esposo? ¿A poco piensas en que qué le voy a hacer el pastel que más le gusta y le voy a hacer ahorita que venga la comida? ¿Quién la mujer piensa en eso? ¿O qué hombre piensa en su esposa cuando está enojada con ella? Que diga, no, le voy a comprar ese vestido que me dijo, al rato se lo voy a ir a comprar. ¿Qué piensa uno en su mente? No digan porque luego podemos meternos en problemas, pero ¿qué piensas con tu vecino cuando te echa la basura y estás enojado? Hombre, ese vecino le voy a ayudar a pintar su casa o... Claro que estás en un momento pecando en tu pensamiento, porque el enojo, pues se supone que por naturaleza el siguiente paso es pecar con el pensamiento. Pero Pablo pone el freno y dice, airaos, pero no qué, pero no pequéis. Cosa difícil humanamente. Y luego pone un tiempo, no se ponga el sol. O sea que, pobre los de Canadá, donde 6 meses está oscuro siempre, ¿no? Que nunca hay sol. Esos en 6 meses no se pueden enojar. Yo no sé si alguien ha vivido cerca en la sierra, en un rancho, pero en la sierra siempre oscurece más pronto que aquí en la ciudad, porque el sol se mete más rápido por las montañas. Entonces ahí no había mucha chance de enojarte, tienes como 3 horas para enojarte nada más. Dice, no se ponga el sol. Hay personas que cuando sueñan, que sueñan con el diablo, que sueñan que dicen, es que soñé que en un edificio iba cayendo al vacío. Y yo una vez me dijo una persona, cuando quieras interpretar esos sueños son 2 cosas. O comió muchos tacos o se durmió enojado. Una de 2. Entonces le pregunta a la persona, ¿qué comió ayer? No, pues fui a los tacos y pues por ahí puede ser. Y dice, no comí nada. Es más, ni hambre, se me quitó el hambre. ¿Por qué? Me pegué una enojada con X. ¿Qué va a pasar si tú duermes enojado? Pues tu alma se envenena. El alma se envenena completamente. Acuérdate que tú tienes 5 sentidos en el alma, que es la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y el cerebro manda la señal y se va a todo tu ser, y tú enojado, pues hasta puedes soñar que lo estás ahorcando, que te están matando, puedes soñar tantas cosas. El enojo es darle lugar al diablo. El que se enoja fácilmente hará locuras y le da lugar al diablo. Ahora, ¿cuál es la solución aquí? Pasar por alto la ofensa. Y eso es bien difícil, hermanos. Porque cuando uno recibe una ofensa, uno tiene 2 opciones. O perdonarla o vengarte. ¿Por cuál te vas a ir tú? ¿Se acuerdan lo que decía el Chavo del Ocho? El alma no es buena porque mata el alma. La venganza no es buena porque, así lo ven el Chavo, ¿verdad? La venganza no es buena porque mata el alma. Pero dijo uno, la venganza es dulce. Y cuando lo veo caer arrastrándose, ahí lo quiero ver, o ahí la quiero ver pidiéndome perdón de rodillas. Y va a ver que le voy a decir que no. Que llore, para que se le quite. Cuando le puedes decir, te perdono, está bien, no pasó nada. Y que te diga toda la gente, no digas eso porque te van a volver a hacer. Porque la gente está pidiendo, como en el Coliseo, venganza. La gente está pidiendo que te desquites. Es como en el box, la gente quiere ver sangre, pero no la de ellos. gritan y pégale y tírale. Tienes dos opciones: o pasas por alto la ofensa, o actúas con venganza. En la humanidad, nadie es capaz de pasar por alto la ofensa, humanamente. Por eso una persona dijo: ¿tú crees que se pueda pasar por alto una ofensa? La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú respondes con fuego al fuego, va a haber más fuego, ¿eh? Si tú respondes con mal al mal, va a seguir habiendo mal. Humanamente, esta situación es muy difícil, por eso ahí es donde se le da, el diablo aprovecha esta área siempre, la ofensa. Donde hay una ofensa, el diablo está mirando una puerta para meterse. Porque sabe la condición del ser humano, que para el ser humano es bien difícil pasar por alto la ofensa. Es bien difícil que una persona pueda decir: no voy a hacer caso a la injuria, no voy a hacer caso a la calumnia, no voy a hacer caso, o no voy a responder, vaya, la situación es no voy a responder igual. Si están haciendo eso, no voy a responder así. Si están diciendo, haciéndome o queriendo, voy a mantenerme, no enojado por dentro, porque hay gente que no hace nada, pero está deseándoles hasta la muerte a la gente. Y creen que no están haciendo mal, pero por dentro están enojados. Por eso la Biblia dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no sea que Jehová lo mire y apartes de sobre él su enojo. ¿Qué pasaría si ves caer aquel que te hizo tanto daño? ¿Te daría gusto o te daría...? Yo creo que nadie de nosotros debe de guardar una ofensa, porque una ofensa, dicen aún los médicos, que es una pequeña célula cancerígena al alma, no al cuerpo, al alma, que es muy imperceptible ante cualquier análisis que te hagan, porque hasta ahorita no hay un análisis de laboratorio que saque qué tanto traemos niveles de amargura en nadie. Sale lo del colesterol, sale lo de la triglicéridos y sale lo de todas las cosas, pero que alguien le hagan un examen de laboratorio a ver cómo anda de odio, cómo anda de amargura, cómo anda de enojo, de sed de venganza. Ahora sí que uno puede decir: Señor, heme aquí, examíname, como le dijo David a Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Examíname, oh Dios, porque la Biblia dice que ante Dios todos estamos expuestos. Podremos nosotros aparentar que no, pero por dentro Dios conoce nuestro corazón. Es bien difícil, hermano. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy dando la forma nada más. No estoy diciendo que lo hagas y que lo vas a hacer de la noche a la mañana. No es verdad. Yo te estaría poniendo una carga que aún muchas veces uno ni siquiera la lleva. Pero te estoy diciendo que la Biblia nos da las formas, y ya con eso tenemos una ventaja, porque hay personas que no saben esto. Hay personas que se les ha enseñado al revés y les dicen: es que para que tú puedas ser libre de un enojo, tienes que pues sacar tu frustración. Y mándale una carta diciéndole lo que sientes por él o por ella. O sea, díselo. Hay una sesión que hacen en los Narcóticos Anónimos, la hacen ahí, y en los alcohólicos también, que uno de los pasos, de los 12 pasos, es que sueltes todas tus cargas. Y ellos llevan a cabo una sesión donde ponen a las personas que tú a lo mejor tuviste un odio, que pudo haber sido tu papá o un familiar. Me ha tocado oír de casos de personas que aún les hicieron daño, abusaron de ellos, de pequeños, que un primo, que un vecino, cosas así. Y esas personas les dicen: para que tú saques tu frustración, le llaman la silla vacía. En un lugar oscuro hacen que una persona se ponga ahí que más o menos se parezca a aquel que les hizo daño, y se le tiene que parar enfrente y tienes que decirle groserías, lo que quieras, pero tienes que sacar tu frustración. Y esa es la sanidad para ellos. Y aún puedes tirar golpes, pero no a la persona, puedes pegar a la pared y todo eso. Así enseñan que puedes ser libre. Es una frustración contenida, es una sed de venganza que ha envenenado el alma de las personas. Porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y no es fácil, porque para que uno pase por alto una ofensa, necesitamos a Dios en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos que Dios esté en nosotros. Por eso cuando Jesús dijo aquella palabra a la gente, todavía aquí, mira, no la puede digerir. Cuando Jesús dijo, si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Y nadie ni lo quiere repetir, porque si no va a ser que me toque un día hacerlo. Ahora, yo cuando expliqué una vez eso, yo lo dije así, mira, la mejilla derecha es una parte de tu cara. Lo que Jesús dijo es que presentes la otra, no presentes la golpeada, porque esta trae dolor, esta trae una marca. Te dice, pon la izquierda, la que no está golpeada, aquella que no ha sufrido daño. Cuando uno reacciona con la misma mejilla, uno está reaccionando con el dolor. Uno está reaccionando con la marca que ya trae del daño que se le hizo a uno. Pero Jesús dijo, si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda, pon la otra. No presentes el área dañada tuya, porque esa es la que puede reaccionar mal. Humanamente nadie lo puede hacer. Es por eso que hoy yo te quiero decir, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas que Él gobierne tu vida. Porque la ira te puede pasar a ti y le puede pasar a los tuyos alrededor. ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo vas a enfrentar la ira? ¿De qué manera vas a poder vencer una situación que humanamente es imposible desligarnos de ella? Sería mentira decir que no vamos a entrar por esa avenida algún día de nuestra vida. Hay gente que se enoja hasta con Dios. Cae en una ira con Dios y se enoja y se aleja de Dios. Dios quiere que tengamos libertad de esta área, hermanos. Y quiero que leamos Salmo 37:8. Con esto terminamos. Pero dice el salmista, desecha la ira y aparta de sobre ti el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando uno vive en este mundo, uno está expuesto a la ira, hermanos. El que no se haya enojado es una situación que a veces humanamente tenemos una reacción. Es como si dijéramos que nunca nos iba a dar frío, cuando sabemos que el frío existe. Cuando sabemos que hace calor y que digamos, no, es que a mí nunca me da calor porque tengo a Dios en el corazón. Pues es mentira, porque eres un ser humano. Una persona que diga, es que yo tengo a Dios y no me enojo, pues también es mentira, porque somos seres humanos. Pero el punto es que la ira no llegue a nosotros a convertirse en un lazo para nuestra alma y que nos gobierne como una costumbre. Cuando una persona me dijo, es que tú como pastor no te puedes enojar, yo siempre, mi ejemplo favorito es el que está en Juan 2 del 13 al 17, para decirle que no es verdad eso. Jesús, cuando llegó al templo, dice que hizo un azote de cuerdas y a la gente que estaba ahí dice que la empezó a correr y empezó a tirar sus mesas y empezó a decirles, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y alguien dijo, hizo una pregunta quizás, no sé si capciosa o quizás para poder traer la atención de las personas. ¿Tú crees que en ese lugar Jesús se enojó cuando miró a la gente que estaban haciendo cosas que no eran correctas en la casa de Dios? Porque dice que agarró un azote de cuerdas y que empezó a tirar las mesas de las personas que ahí estaban. Y él dijo, el celo de tu casa me consume. Y la palabra celo viene de una palabra de enojo, de ira, pero de una ira que realmente tiene un fundamento y un contexto, que no te lleva a venganza, que no te lleva a castigo, sino te lleva a poner orden en la situación, en la vida. Es por eso que un fruto de arrepentimiento, de los 7 frutos que Pablo dijo en Corintios, él dijo, qué indignación, ¿Qué celo provocó en ustedes? El enojo, el ejemplo de Jesús, es cuando hay una causa y cuando esa causa, el enojo, no te lleva a cometer algo incorrecto en las personas. Porque no puedes tú dañar a alguien porque hizo algo incorrecto. Puedes enojarte con la situación, porque uno a veces dice, esta persona no entiende, y te enojas. Pero es muy distinto a que tú pienses hacerle un daño a la persona, a que ese enojo te lleve a decir, ¿sabes qué? Pues porque hizo algo malo, lo voy a hacerle esto, o voy a tratar de dañarlo. Nunca vas a puedes hacer eso tú, porque eso ya te empezarías a gobernar por la ira, que no es la ira correcta en la vida. Y eso es algo que Dios, en su amor, pues nos ha enseñado. Él mismo dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios se enoja, hermanos. Gracias a Dios que es lento para la ira, que tiene mucha paciencia con nosotros, que aun cuando nosotros no somos obedientes, Él nos tiene paciencia. Aun cuando nosotros no respondemos con gratitud, Él tiene paciencia. Gracias a Dios, porque no tenemos un Dios iracundo, hermanos. Un Dios que nos quiere dañar. Siempre Él tendrá el corazón para traer a nuestras vidas, más que un castigo, una restauración. Siempre será así con Dios. Cuando te acercas con un ser humano, no puedo garantizarte que así sea, porque el ser humano puede, si no lo gobierna Dios, la ira le puede ganar. Y la verdad, que Dios nos cuide, hermanos. Que Dios nos ayude a que no sea la ira la que controle nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra forma de vida. No quiere decir, y quiero nada más terminar, rematar esto, porque luego hay confusión. No significa que no te vas a enojar un día en tu vida. No significa que no puedes tener un motivo para poderte molestar por algo. Yo creo que hay situaciones de los hijos, de los seres queridos, de las personas que nos rodeamos, que nos hacen enojar, hermano. Y es algo que uno tiene que cuidarse, como dice, no pecar, y que no eso dure mucho o no se ponga el sol. No puedes vivir enojado con alguien. No debes vivir. De poder puedes, pero te vas a contaminar mucho en tu vida.